es de los diarios de Buenos Aires. Tenemos ya un entrevistado, Tiki.
Sí, sí.
Bueno, está conectado el diputado nacional y exgobernador de nuestra provincia, Oscar Herrera Aguad. Lo saludamos, Oscar. Gustavo Pérez e Ingrid, desde Arriba Misiones, en Misiones Online, los saludamos. Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Muchas gracias por la comunicación.
Oscar se manifestó en las últimas horas en contra de el capítulo extranjerización de tierras de la ley que se ha denominado inviolabilidad de la propiedad privada, ¿no?
A ver, la manifestación en contra es una manifestación en defensa de los derechos de todos los misioneros. Uh-huh. No es en contra de nadie, sino a favor de nuestra provincia, ¿no? Teniendo en cuenta sobre todo las características que hacen a esta ley. Yo siempre explico que cuando una ley va y viene, va y viene, va y viene 100 y 200 veces, cuando una ley se presenta, se la levanta, cuando una ley se presenta, un grupo de diputados o un diputado hace una observación y tiene que volver a la base, reformarse la ley, volver nuevamente al Congreso, y ya es una ley que tiene un toqueteo, un manoseo muy importante y se va cambiando de acuerdo a la cara del cliente. Uh-huh. Así claramente lo que ha pasado con esta ley. Esta ley ha rebotado por todos lados y cada uno le fue cambiando a gusto y piacere lo que le parecía que era conveniente para su sanción o para conseguir los votos para lograr el quórum o para lograr su sanción. Entonces, claramente, cuando se presentan este tipo de documentos o de proyectos, uno debe leerlo de punta a punta, porque sabe que en algún lugar puede estar esta manifestación que no sea conveniente para el pueblo de la provincia de Misiones, en el caso que me pasa a mí. Claro, es una ley sugestiva, ¿no? Misiones es una provincia que por su historia siempre ha tenido conflictos con la tierra. Recordemos no hace muchos años las usurpaciones de tierra en diferentes lugares de la provincia. Entonces, claro, para gran parte de la población se hace muy sugestivo esto de decir la inviolabilidad de la propiedad privada. Algo así como ahora no va a ser tan fácil que te usurpen un terreno, o si te usurpan un lugar va a ser mucho más fácil que lo puedas sacar de un día para el otro. Uh-huh. Lo cual tiene un componente de una primera parte de la ley. En ese componente de esa primera parte de la ley tampoco están así, porque hoy están los mecanismos para que se pueda subsanar con mayor rapidez las cuestiones que hacen a los conflictos de la tierra, las usurpaciones y otras, simplemente que no funcionan porque, bueno, hay cuestiones de la justicia que funcionan con mucha lentitud, pero si vos lo haces funcionar como corresponde, no necesitarías una ley para que el camino sea más corto, sino que necesitas un sistema judicial mucho más eficiente para que se pueda cumplir con el mandato que corresponde a la justicia. Entonces, esta es una parte de la ley. Uh-huh. Dentro de ese título tan lindo y tan sugestivo que a muchos los engancha, después está lo que hace a la extranjerización de la tierra. Y en esto yo he escuchado en estos últimos días las diferentes posturas que hace a los esquemas más que nada de cuidado y protección del ambiente, a las organizaciones sociales, a la rama de mujeres que trabaja en esto también, a la iglesia, al propio gobernador de la provincia con quien he compartido una charla y justamente me mostró su preocupación por esta ley. Entonces acá es muy claro, una ley que está dentro de su segundo armado, uh-huh, está direccionada a los grandes latifundios. No es una ley que se acomode a las necesidades hoy de la provincia de Misiones. Es una provincia que el 30% de su población está en la ruralidad, entre el 26 y el 30. O sea, calculá que hay cerca de 500.000 misioneros que viven en pequeñas parcelas de tierra que van de 1 a 19 a 20 hectáreas. Entonces, claramente cuando hoy vos hablas de la realidad de las economías regionales de la provincia, vos hablas que hay más de 12.000, 13.000, 14.000 familias que viven de la cosecha de la yerba mate, que hoy están pasando quizás su peor momento de la historia a partir de esta política de desregulación del mercado, y hace que muchos de ellos hasta por una necesidad imperiosa, tengan que vender sus chacras. En la década del 90 las vendían, y hoy se quiere sancionar una ley que avale eso. O sea, es como una tormenta perfecta, ¿no? Primero te ahogo, claro, te busco la necesidad urgente de tener que venderla, y después te aparece una ley donde alguien viene y te la quiere comprar. Entonces, en esto hay muchos que dicen, no, pero la provincia va a tener la potestad de vender o de no vender. Pero, muchachos, estamos hablando de minifundios. No estamos hablando como en la Pampa Húmeda, donde en 2.000, 3.000, 10.000 hectáreas vive una familia o no vive nadie. No, no. Acá en 20 hectáreas pueden vivir 20 familias. Y son 20 familias a las cuales se les queda con la tierra, y después vos tenés que ayudarlos o acompañarlos a buscar el lugar donde reubicarse o donde reiniciar su vida. Entonces, para Misiones esto tiene una problemática muy importante. Por eso entiendo perfectamente a aquellos que la defienden a esta ley, senadores, algunos diputados también que defienden esta ley, pero yo calculo que no han transitado la provincia de Misiones y no conocen la realidad de esas 500.000 personas que hoy viven en espacios minifundistas, ¿no? Entonces, toda la razón a lo que tiene que ver con el acuífero Guararí, toda la razón de lo que tiene que ver también con la biodiversidad, con el cuidado de las áreas protegidas, toda la razón en lo que hace a una provincia con el 92% de su frontera con límites extranjeros, por la seguridad de la provincia, por la seguridad nacional. Pero hay algo que es imperioso y que es donde yo me paro primero para analizar la ley. Es la realidad del 30% de la población de toda la provincia de Misiones. Misiones, conjuntamente con Santiago del Estero, son las dos provincias de mayor ruralidad de la Argentina. Entonces, cuando uno va a analizar esta ley, tiene que analizarlo desde ese punto de vista, ¿no? Porque hoy tenés un gobernador que cuida y protege, pero mañana puede venir alguien que se olvide el papel arriba de la mesa durante 180 días y quede autorizada la compra de prácticamente la mitad de la provincia de Misiones.
Le pregunto, Oscar, en todo caso, cuando se dé el debate, ¿podría votarse a favor de la parte de la propiedad privada, agilizar esos trámites de poder desalojar a la gente que está usurpando, pero no votar a favor de la parte de extranjerización de tierras, o está todo en un mismo paquete y es indivisible?
No, está todo en un mismo paquete. Yo creo que eso, como ustedes dicen los periodistas, esos son los ganchos para poder atraer el voto, ¿no? Y después, si no lees bien la letra chica, dejás entrampada a la provincia en esto que sería hipotecar Misiones para su futuro. Algunos te dicen, bueno, pero ya Misiones es una de las provincias con mayor perfil de extranjerización de la Argentina. Bueno, pues no permitamos que el resto de la provincia siga ese mismo camino. Entonces, uno que ha tenido la posibilidad de gobernar la provincia y que sabe el esfuerzo que realiza el productor, pero a su vez también de la historia misma de nuestro gobierno, uno de los momentos más importantes y más felices de la vida de la política es cuando entregás un título de propiedad. Cuando entregás un título de propiedad, le estás dando la pertenencia a esa tierra, a esa persona que la trabaja, que la vive. Y sin duda que en el caso mío en particular ha sido uno de los momentos más felices de la gestión como gobernador de la provincia, también como vicegobernador, cada vez que entregaba un título de propiedad. Imagínate que eso fue hace 4 años. Imagínate que hoy a esa persona que le entregué el título de propiedad le ponga una ley que le diga: ese título mañana lo tenés que vender porque no tenés cómo sostener viviendo en el sistema productivo de una provincia minifundista, ¿no?
Se suma a la entrevista Darío Guimaraes, nuestro compañero también de la redacción de Misiones Online.
¿Cómo le va, diputado? Buen día. Habrá que ver, ¿no?, cuando del Senado, de Cámara Alta, baje al recinto después, en diputados, si esto ocurre, si no hay alguna modificación, como suele pasar, pero está claro que...
Mirá, Darío, las modificaciones hasta surgen en la propia... en el propio pleno.
Claro, exacto.
Suelen incorporar artículos y capítulos allí. Por eso yo digo que en este tipo de leyes, que son leyes de alto impacto para la población, de interés para la población, hay que tomar posturas coherentes con esto, Y como te digo, recién, me lo decía Eduardo, me lo decía recién con el tema de lo que hace a la propiedad privada, a la inviolabilidad de la propiedad privada. Hoy tenés los recursos, hoy están las leyes. Ahora, que tengas un sistema judicial que sea lento, que no sea ágil, es un problema de implementación, no es un problema de la ley. Esto es un problema de cómo lo implementamos y la velocidad que debe tener la justicia para resolver esos temas.
Los que defienden esta idea, diputado, hablan también de una aclaración importante, una especie de doble conforme. Avanzada la ley, si el gobernador no autoriza el trámite, la transacción no se realiza.
Claro, pero vos no podés depender de la voluntad de una persona en una ley. Una ley no se hace para un gobernador, una ley se hace para que trascienda en el tiempo cualquiera que te gobierne. Y mañana vos te gobierna una persona que se distrae justamente 180 días y queda sancionado una compra de más de la mitad de la provincia.
Falta todavía porque será tiempo de cámara baja, pero ya se siente, se nota el poroteo, cómo se puede llegar a dar en el recinto cuando baje a diputados.
No he tenido diálogo con los otros diputados, no he tenido diálogo tampoco con las otras áreas de la política involucradas en esto, pero seguro va a ser una ley de mucha discusión, pero también hay que estar muy atento, porque este proyecto de ley fue y volvió varias veces. Como te digo, mañana en diputados, si eso pasa en una comisión, a alguien se le ocurre agregar o sacar algo, sí. Y nuevamente vuelve a tocarse la ley y nuevamente tenés que volver a leer si no incorporaron algo que cuando vos lo leíste no estaba.
Diputado,
entonces esto es muy complejo y yo entiendo, como te decía recién, en lo que hace a la provincia de Misiones, claramente uno tiene que tomar la postura. Porque Misiones no es un latifundio como la Pampa Húmeda. En Misiones, cuando vos habilitás una ley de estas características, hoy tenés la tormenta perfecta de las personas y los productores con una economía regional destrozada, del sistema productivo pasando su peor momento en el semáforo de Corinagro, vos lo podés ver, pasando su peor momento en la historia reciente de Misiones, y que, lógicamente, muchos por necesidad van a ver la posibilidad de vender su chacra. Y ahí hay 500.000 personas hoy que viven en ese tipo de ruralidad, ¿no? No son como en la Pampa Húmeda o en el sur de la Argentina, donde en grandes latifundios vive una persona, que es el encargado de la máquina, claro. O es el que está en el casco del campo. Bueno, es muy diferente la realidad de la provincia de Misiones.
Cuando usted era gobernador, defendía a ultranza las economías regionales. Ahora que le toca charlar, compartir con colegas de diferentes provincias, ¿entienden la importancia de una economía regional para Misiones,
pero claro,
para el resto del país?
Claro, lo que pasa es que muchas veces valoran o evalúan la postura de las economías regionales como una postura mezquina, donde uno defiende solamente una partecita de la Argentina. Y es cierto, las economías regionales muchas veces son una partecita de la Argentina y estas economías no mueven la aguja en lo que hace a la macroeconomía de la República Argentina. Y en un gobierno unitario, en un gobierno donde se toman decisiones solamente de la Casa Rosada hacia afuera, hacia el extranjero o hacia la cordillera para mirar lo que ocurre con los hidrocarburos o lo que ocurre con el litio o lo que ocurre con los minerales raros, vos ves el resto de la Argentina que la reman con sus economías regionales, que son justamente su ingreso y son el componente de su Producto Bruto Interno en lo que hace a la materia productiva y de crecimiento y desarrollo del sostenimiento económico de una provincia. Entonces, a Misiones lo sostiene el sistema productivo yerbatero, tealero, tabacalero, mandioquero, turístico, que se comportan como economías regionales forestal, que se comportan como economías regionales que son fuertes para nosotros porque sostienen el PBI de la provincia. Ahora, ¿cuánto de todo eso mueve la aguja del PBI de la Argentina o te permite juntar los dólares para pagar la deuda externa de la Argentina? Hay muy poco. Entonces, en un gobierno que no se interesa por este volumen de recursos financieros, es muy difícil que te dé bolilla. Entonces comienzan a aparecer estas leyes que son leyes, vos, ayer mismo lo decía el presidente de la Nación, con esta ley se van a incorporar cerca de 15 mil millones de dólares en venta de tierras. Ahora, en la provincia de Misiones, una persona que tiene una o dos hectáreas y hoy está ahogado por la yerba y tiene que irse de la chacra porque ya no le es rentable por la política que ha llevado adelante este gobierno nacional. Vos decime, ¿cuánto de esos 15 mil millones de dólares le toca al chacrero allá en Colonia San Alberto, en Piñalito Norte? ¿Cuánto le toca?
Nada. Ya está pasando. Ya está pasando. Pero, están mal vendiendo nuestros productores sus chacras por no tener recursos.
Y bueno, y ahora vos le estás por poner una ley para que eso sea total y absolutamente normal, ¿no? Yo te pongo el contexto. Al revés, que la economía regional esté fuerte, que la yerba esté fuerte, que tenga un buen precio, que el productor pueda tener rentabilidad y no pérdida, yo te puedo asegurar que el contexto de la discusión de esta ley iba a ser totalmente diferente. Hoy nos ponen a discutir una ley en un contexto total, absolutamente en desventaja de nuestra provincia. Vuelvo a repetirte, una ley hecha para los latifundios, porque acá nadie me va a poder decir que la venta de tierra de Misiones va a formar parte de esos 15 mil millones de dólares que prevé el presidente sancionando esta ley. No, esas tierras van a estar en el sur de Santa Fe, en el centro de Santa Fe, en el centro de Córdoba, van a estar en la Pampa Húmeda y va a servir para que algunos vigos se queden con gran parte del oriente misionero donde están los principales minifundios que tiene la provincia.
Doctor, ¿se adelantaron los tiempos electorales o los preelectorales? Se está hablando mucho de política cuando por ahí la prioridad es gestión.
Se habla de política porque se tiene que hablar de política, que le interesa al mundillo de la política y le interesa al periodismo, en la comunicación, porque muchas veces es bueno poder trascender lo que ocurre dentro de la política, pero se habla mucho de la política partidaria.
Claro.
¿No? Porque nosotros lo que estamos hablando ahora es de política, que es una política que tiene que ver con la tierra, que tiene que ver con los dominios, pero la política partidaria pasa por otro lado. Yo estoy total y absolutamente abocado a la política pública que hace a este tipo de leyes, ¿no? Yo lo decía, que hay temas que a la gente le interesa y uno debe estar en esos temas. Este es uno de ellos, porque vos fíjate, hoy tenemos este diálogo y esta charla, más allá de que ustedes siempre me invitan, ¿por qué? Estamos ante un tema que la sociedad le está reclamando al periodismo, a los políticos, a quienes cumplimos un rol institucional, una postura. Le está reclamando decir, bueno, esto nos interesa a nosotros. Uh-huh. Yo te puedo asegurar que el día que discutamos la reforma del sistema electoral de la República Argentina, si las PASO sí o si las PASO no, no vas a tener un solo mensaje de la gente preguntándote qué va a pasar con las PASO, porque a la gente no le interesa qué es lo que va a pasar con las PASO, porque ni un centavo de lo que te ahorres de las PASO le va a llegar al bolsillo de los argentinos. Pero esto sí le interesa a los argentinos, esto sí le interesa a los misioneros. Por eso celebro que en estos temas, que son temas muy importantes, nosotros podamos fijar postura y podamos llevar adelante la política pública, ¿no?
Pero en esa postura también hay un mensaje, los misioneros también están pidiendo que sus representantes se pronuncien y todos, no todos lo están haciendo, por eso también me parece.
Pero es importante, que hay un mensaje, ¿no? Es importante hacer un análisis del por qué, ¿no? Porque muchas veces, vuelvo a repetirte, cuando esto vos lo discutís con un legislador que responde a intereses de la nación argentina, es muy probable que lo defienda a ultranza y diga, bueno, esto es una interna dentro de un espacio político en la provincia de Misiones, ¿no? Pero muy lejos queda de ir a mirar el 30% de ruralidad y de ir a caminar una chacra y decirle, mira, en estas 20 chacras que tenés acá, que hay 20 familias acá, y solamente vas a vender 15 hectáreas. ¿Dónde va a ir a parar esa gente?
Bien. Tengo una más. Darío, ¿vos ya estás?
Yo tengo una para el final.
Ah, bueno. Ayer, Oscar, le pregunto esto al respecto de algo que dijo el presidente en Perú, fue a la asunción de Keiko Fujimori y se refirió al Congreso argentino. Usted es parte del Congreso, por eso le pregunto. Dijo que tuvo el año pasado 7 intentos de juicio político y que los legisladores promovieron 40 leyes para destruir su política económica. no mencionó cuáles, pero imaginamos por sus manifestaciones de todo este tiempo que se refería a la ley para discapacidad, para pediatría y para educación, como las principales. ¿Qué opinión le merece eso?
Que el presidente ha tenido hasta el día de hoy todas las herramientas necesarias, más allá de lo que algunas partes del Congreso de la Nación hayan presentado pedidos de informe, ¿no? Uh-huh. Pero ha tenido todas las leyes, ¿no? La ley de educación se la tuvo, después obviamente hubo que reformularlas, todas las leyes, el presupuesto general de la República Argentina lo tuvo en tiempo y forma, ¿no? Y que después fue retocando ese presupuesto de la Argentina.
La ley bases.
Entonces, es muy fácil echar la culpa a los demás cuando la ineficiencia, inclusive el desconocimiento de lo que ocurre de la General Paz para afuera, se da en un mandatario en la República Argentina, ¿no? Pues es desconocer la realidad, como te decía hoy. Ponerte a defender una ley para latifundios siendo un legislador misionero es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil porque, te vuelvo a repetir, quizás sea muy bueno para el resto de la Argentina, pero no es bueno para nuestra provincia. No es bueno porque hay una realidad que es constante, uh-huh. La realidad que vive hoy la economía productiva de la provincia de Misiones, pero a su vez la realidad que vive la gente que está en ese lugar hoy con serios problemas para poder llegar a fin de mes.
¿Puede haber un cambio de nombre de bloque en el espacio en el que están representados ustedes, diputado?
No, hoy por hoy no, porque nosotros somos un espacio que tiene varios componentes dentro de los legisladores. Hay legisladores misioneros, hay legisladores formoseños, hay legisladores de San Luis, hay legisladores de Salta, o sea, es un grupo bastante heterogéneo dentro del bloque de Innovación Federal. Y por otro lado, es un bloque que muchas veces tiene sus disidencias dentro de ese mismo bloque. Hubo momentos donde nosotros nos hemos pronunciado hacia un lado y el resto del bloque se ha pronunciado hacia otro, ¿no? Por lo tanto, yo entiendo que las discusiones deben darse y las disidencias que podemos tener dentro de los pensamientos que cada uno tiene en análisis de la política legislativa de la Argentina deben ser recibidos como tal y eso no significa tener que romper un bloque. Significa que cada uno tenemos la responsabilidad de tomar nuestras posturas y sobre todo en la coherencia de llevar adelante las políticas públicas en el caso en particular nuestra, de lo que le interesa a la provincia de Misiones. Porque fíjate vos que cuando hubo que votar leyes que le favorezcan a otras provincias, como ser la ley de las zonas frías, por ejemplo, Misiones sin que eso interese a la provincia, uh-huh. Porque no se beneficia en nada, claro. Bueno, hemos ayudado y hemos acompañado a la realidad de esa provincia. Bueno, hoy tenemos una ley donde la realidad de gran parte de la Argentina es una y de gran parte de la Argentina es otra, entonces no es una ley uniforme que beneficie a todos los argentinos.
Pero si fuera una ley zona caliente para alguna manera graficar lo que le interesa a nuestra región, no sé si acompañan, ¿eh?
Bueno, hay que trabajarlo, ¿no? Yo creo que esto es la discusión de la política que se da dentro de la Cámara y que en muchas oportunidades me ha tocado intervenir, sobre todo en las disidencias que he presentado en algunos dictámenes, como fue el dictamen de presupuesto, presentamos disidencia, en otros tantos dictámenes, en lo que hace al capítulo 30, en la ley de la reforma laboral también hemos presentado nuestra disidencia. Bueno, pero eran cuestiones que hacen a otra índole, no en este caso en particular a la provincia de Misiones.
Gracias por su tiempo, Oscar, por hablar con nosotros también.
Además debe estar contento, por fin ganó San Lorenzo.
Ah, bueno, está bien.
Bueno, ustedes no sé cómo.
¿Hoy? Sí, esta tarde.
Ah, claro.
Esta tarde damos otro papelón.
Con gimnasia, otro papelón, seguramente.
Sí. Usted y Boca no pueden decir nada.
Exactamente. Hasta luego. Chau, chau.
Hasta luego, gracias.
Bueno, Oscar Herrera Watt, diputado nacional y exgobernador de la provincia de Misiones. Exministro de Salud también, Darío, ¿no, Oscar?
Ex vicegobernador.
Sí.
Ex director de hospital.
Uh-huh. En San Pedro.
Sí.
Bueno, fijó su postura al respecto de la ley de extranjerización de tierras y él dice que no se puede separar, digamos, es una sola cosa.
Sí, pero hay un dato importante, porque mientras Gerling fundamentalmente, ¿no? Y uh-huh. muchos que